continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Las culturas milenarias de las cuales vengo usaron el textil como medio de comunicación. O sea, los quipus, los tocapus eran conceptos abstractos tejidos. Y muchos dicen que si no hubiese habido la invasión española, probablemente esos símbolos hubiesen sido la base de nuestra escritura. Y las mujeres, por ende, las bibliotecarias o las sabias que sabían esos tejidos, ¿no?
En el año 2021, como se dice en estos tiempos, un par de activistas climáticas convocaron a una reunión de mujeres para discutir ideas sobre cómo hacer para lograr mayor difusión y movilización alrededor de la crisis ambiental que está viviendo nuestro planeta. A la primera reunión asistieron básicamente mujeres madres, de ahí que surge el nombre de esta nueva organización en Suecia, que se llama Madres Rebeldes, y sobre esas rebeldías maternas quiero conversar yo con nuestra invitada de hoy. Acompáñame. Estamos junto a Carmen Blanco, nuestra invitada, es una invitada bien de lujo en realidad. Ella es educadora popular, internacionalista y es artivista textil con raíces indígenas. Digo de lujo porque es una mujer extraordinariamente activa en Suecia, que es el país donde vive, pero también en varias otras naciones, en su Perú querido, en fin, en varias otras partes más. Carmen, sea usted muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky.
Encantada.
Es un honor para mí también estar con ustedes.
Sí, qué lindo. Nuestra audiencia feliz ahí, parando la escucha, la orejita. El objetivo, entiendo, ¿no? El foco, lo central de esta organización Madres Rebeldes, que hoy congrega mujeres en varias partes de Suecia, no solo en la capital, por así decirlo. Bueno, lo que a ellas más les interesa está en salvar el planeta por el bien de las hijas, de los hijos, la preocupación por las nuevas generaciones. ¿Estoy en lo correcto, Carmen?
Sí, estás en lo correcto, Vicky. Lo de Madres Rebeldes surgió, como tú decías, de una reunión de madres preocupadas por el futuro y por ver que todo lo que nosotros hemos dado por seguro, ni lo considerábamos, quizá los hijos, los nietos no iban a poder verlo, ¿no? Y en especial teniendo en cuenta que aquí en la sociedad sueca, bueno, en Europa en general, pero los suecos se jactan de ser muy lógicos, muy analíticos, y aquí no se puede decir que no hay información acerca de los terribles cambios climáticos que se dan y que se muestran en forma dramática en otros lugares del mundo, pero que también aquí ya se están dando, ¿no? O sea, al constatar que datos no era lo que faltaba, sino lo que faltaba era tomar conciencia y ponerse la mano en el corazón y hacer algo. Entonces fue así que surgen ellas diciendo, bueno, si la gente no entiende ya a los científicos, las estadísticas, todos los cronogramas habidos y por haber que se muestran acerca de esto, quizá si apelamos a sus corazones, al sentir, o sea, de manera que se dé un sentipensar, ya no solamente un pensar lógico, dado que eso parece que no funcionaba. Entonces deciden sentarse, esto surgió en Malmö, que es al sur de Suecia. Creo que se sentaron 5 o 6 madres con sus letreros rústicamente hechos en cartones, o sea, reciclados, y ya sea con los nombres de sus hijos o hijes, o con algún, o sea, con el mensaje que tenemos que seguir el acuerdo, el Tratado de París, de no aumentar la temperatura del planeta con más de 1,5 grados, y bueno, y otra serie de demandas, ¿no? Y que el gobierno debe, el Estado debe decir que estamos ya en crisis climática, que no se trata de advertencias, sino que es necesario ponerse ya todas las pilas, ¿no? Fueron 7, creo, al comienzo, después en otra ocasión fueron más, y la vez en la que yo me sumé era cuando iba a asumir el gobierno, ¿cuándo sería? En agosto del 22, me parece, cuando invitaron a hacer la manifestación en Estocolmo. Ahí fuimos como, no sé, 50, 60, ¿no? Y es ahí que inicia esto.
Carmen, la actividad vuestra central, entiendo que consiste en el marco que tú lo señalas, en tejer unas bufandas rojas. Cuando se juntan en zonas públicas, unen estas bufandas y de ese modo hacen una gran cadena que ha servido para envolver el edificio del Parlamento, por ejemplo, en Estocolmo, y en diversas actividades en otras regiones del país. Este llamado de unidad a través del tejido, yo me imagino que genera un impacto no menor en quienes pasan por las zonas donde están las madres rebeldes manifestando de este modo, ¿o no?
No es la única actividad. O sea, hay un montón. Más que todo, lo que siempre se repite es que las madres cantan, hacen resistencia pacífica, se puede decir, ¿no? No instan a hacer acciones violentas, se sientan, cantan sobre los hijos, etcétera. O sea, ahí hay canciones emblemáticas que se hacen, y se sientan en un círculo, ¿no? Y eso impacta. A veces se hacen marchas de angustia, que se le dice, o de pena, que son simplemente silenciosas. Pero tal como tú dices, lo que se hizo emblemático y que en realidad se hizo solamente el año pasado. Madres Rebeldes existe desde el 2022, pero el año pasado fue la campaña esa de la bufanda que hizo que la organización no solamente creció, sino dio la oportunidad a muchas más personas de las que pueden ir a una marcha, ya sea por vivir lejos en la ruralidad o ya sea por simplemente movilidad, ¿no? También las abuelitas, así ya no es fácil tampoco ir, aunque esté sentadita en el piso. Yo acostumbro decir, por ejemplo, de sentarme me siento, pero no sé si me pueda parar, pero siempre están solicitas otras. O algunas van también con su banquito. Pero fue lo de las bufandas, lo de tejer, y además como que fue también una forma de reivindicar, una forma de expresarse que han tenido mujeres en muchos lugares del mundo a través de los textiles y que sin necesidad de decir, o sea, de tener, qué sé yo, capacidades oratorias, etcétera, o incluso de gritar, podían hacerse presentes, ¿no? Entonces tejimos 4 kilómetros, 200 metros, o sea, cada bufanda era 1,5 metros, justo para simbolizar el 1,5 grados, que es lo
que... Te
voy
a interrumpir un minutito porque, como ¿sí? tú señalas, la bufanda larga y roja es también una suerte de expresión gráfica, establece un límite.
Claro.
Puede sobrepasar los 1,5 grados Celsius, es decir, es un llamado urgente a reducir sustancialmente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y de esa manera permitir que el aumento de la temperatura media del planeta en su superficie a largo plazo, bueno, se mantenga muy por debajo de los 2 grados Celsius. Recordemos que el año 1850, es decir, en la época preindustrial, Se tenía eso y sin embargo se está haciendo un esfuerzo enorme para que ahora no se pase más allá del 1,5 grados Celsius que tú señalas, ¿no? La Tierra está hirviendo, Carmen.
La tierra está con fiebre.
Con fiebre, claro, esa es la cosa.
Claro. Entonces fue eso, ¿no? Que era así muy visualmente atractivo y se hizo emblemático. Entonces las bufandas han ido también, han estado a las afueras del Parlamento Europeo, se ha hecho manifestaciones también en las ciudades, o sea, después de haberse juntado en esa gran manifestación en Estocolmo. Muchos de los metros han ido a parar, quizá no a sus lugares de orígenes, ¿no? Porque no sabíamos a dónde mandar, digamos, X bufanda o X metros, pero igual todos los grupos locales, que en estos momentos ya son más de 30, han recibido lo que llamamos rosas, o sea, bufandas envueltas que se han convertido en un símbolo visual de las madres, ¿no? A veces también se hacen campañas, por ejemplo, cuando se lleva las bufandas y se envuelven las estatuas en la respectiva ciudad o pueblo que tenga alguna estatua, ¿no? Para visibilizar, para recordar eso. Y ahí se pone un letrerito también recordando por qué es, para qué es esto. O ahora, por ejemplo, el 11 vamos a ir a estar a las afueras de la catedral, me parece, o bueno, la oficina de la iglesia sueca, porque resulta que la
¿Qué
iglesia
ciudad?
sueca,
¿En qué ciudad?
acá en Uppsala, perdón, sí, perdón, aquí en Uppsala, porque la sede de la iglesia sueca, la sede central administrativa es aquí en Uppsala, y la iglesia es creo que el quinto latifundista de bosques o poseedor de bosques aquí en Suecia, y se ha constatado que hay o sea, un mal uso de los bosques. Hay mucha tala también, con todo y ser iglesia, están destrozando y propiciando las plantaciones, ¿no? No de bosque nativo, sino plantaciones. Entonces hay toda una campaña, la iglesia ha tenido todo un proceso de discusión y si no tengo mal entendido, el 11 se va, o a partir de esos días se van a reunir representantes de diferentes zonas y ver el resultado de ese informe y, bueno, tomar decisiones, ¿no? Obviamente es un dilema para la iglesia porque también la tala y destrozo de bosques les trae, o sea, es económicamente importante para sostener la organización, pero ha habido fuertes sectores también eclesiásticos que han apelado justo a la teología, a que hay que cuidar o la creación, etcétera, etcétera. O sea, hay de ambos lados, digamos, hay los que opinan que no importa y otros que están defendiendo a los bosques. Y para ayudar ese proceso es que vamos a estar ahí
Claro,
con nuestras
es
bufandas.
importante tener una suerte de mapeo y pensar quiénes son, qué instituciones grandes, potentes, con poder político, religioso, cultural, están directamente ligados a esto de cómo ha ido subiendo la temperatura sobre la faz de la Tierra. De manera tal que, porque a veces, por de pronto, la gente habla de un cambio climático. Yo siento que el cambio climático suena tan suave, en consecuencia que hablar de crisis climática es bastante más significativo y honesto, ¿no? Pero bueno, lo potente encuentro yo, Carmen Blanco, tú que eres educadora popular, que eres internacionalista, artivista textil con raíces indígenas. Lo potente de este modo de trabajar que tiene esta organización de la que estamos hablando, Madres Rebeldes, es que se trata de una actividad en soledad. Normalmente se tejen los pocos momentos libres que hay en la casa o cuando voy en el bus, tal vez en alguna sala de espera, para luego juntarse con muchas otras mujeres y tejer lo colectivo. En este caso, una gran bufanda que une las partes de cada quien que tejió, ¿no? Cuando uno está tejiendo o bordando, no sé, uno está pensando también, y probablemente son mujeres que piensan en esta crisis climática que luego cuando se juntan, viene lo colectivo, la cosa se hace bastante más potente.
por eso me defino como activista textil, porque especialmente a mí siempre me ha gustado lo textil, pero no siempre lo he priorizado, porque siempre ha habido cosas más importantes, ¿no? Así entre comillas, que hacer. Y lo he hecho así en mis tiempos libres y eso, ¿no? Ha habido años que quizá no he hecho nada. Pero ahora último, entre otras, inspirada en Latinoamérica y en el boom textil que existe, la red Mil Agujas por la Dignidad y otras redes que han hecho visible ese trabajo milenario, ¿no? Que han hecho en muchos lugares del mundo. Bueno, yo vengo de las culturas andinas, ¿no? Alto andinas, en las cuales la textilería tiene un rol no solamente, o tuvo un rol político, un rol dentro de la diplomacia y un rol cosmogónico. Entonces, todos estos contactos y lecturas me han hecho reafirmar más aún la importancia de lo textil y también estudiar el por qué esta sociedad, desde hace bastantes cientos de años, ha despreciado lo textil, no solamente nuestros textiles precolombinos, sino también dentro de Europa, cómo se ha despreciado el hacer femenino, que a veces ni siquiera era femenino. Muchos hombres trabajaban dentro de la industria textil, o sea, esos trajes que tenía la nobleza, etcétera, fueron hechos por manos de tanto varones como mujeres y niños, desgraciadamente también. Pero he ido viendo más y más la importancia que el textil igual ha tenido y la importancia en las resistencias, ¿no? Por ejemplo, el mismo 8 de marzo surgió a través de la Organización de las Trabajadoras Textiles en Chicago, luego las que fueron quemadas, etcétera, etcétera. O sea, el primer rubro donde se organizaron las mujeres sindicalmente fue el rubro textil, porque era uno de los que les dejaron entrar, ¿no? Después, las sufragistas también usaban textiles y bordados para reconocerse unas a otras. O por último decían, voy a mi grupo de costura. Y era en realidad a una reunión, ¿no? Entonces, eso, y así como, por ejemplo, las arpilleristas fueron grandes, o sea, rebeldes que con telas de desecho, en una situación tan álgida como la dictadura, también lograron expresarse, o Violeta Parra también, mucho más antes, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos, así como los ejemplos actuales que en uno y otro lado existen de resistencias textiles, ya sea tejiendo, ya sea bordando, cosiendo, y además hoy en día también una resistencia al productivismo al que nos lleva el capitalismo, a que todo tiene que ser útil y que uno no debe malgastar el tiempo y que uno no debe o debe producir para el capital, ¿no? Para acumular capital. Entonces, de alguna manera también el hacer estas obras es como una resistencia pasiva o semipasiva, pero igual resistencia.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Carmen Blanco. Nuestra invitada es educadora popular, es internacionalista, es artivista, que es una palabra que se ha ido instalando cada vez más en el amplio movimiento mujeres, sobre todo en América Latina. Artivista, mujeres activistas a través del arte. Bueno, ella es artivista textil con raíces indígenas. Y conversando con ella a propósito de una organización que se crea en Suecia, ella participa de esta organización, Madres Rebeldes, que son mujeres que han salido a la calle por la gran crisis climática que estamos viviendo, preocupadas por sus hijas, por sus hijos, qué planeta van a heredar si la temperatura sobre la faz de la Tierra crece y crece y crece, y los compromisos de los países responsables de la mayor cantidad de gases invernaderos, que son los que generan este problema, ahí nomás, pues. Entonces, bueno, y tienen una cantidad importante de actividades, símbolos, en fin, que conversábamos antes de la pausa. Carmen, tú eres militante, tú eres una gran militante de hacer de las agujas, de los hilos, verdaderas armas de lucha. Me refiero ya no solo a los tejidos, sino también a los bordados. Arma de lucha, ¿eh? Transformar los hilos y las agujas en armas de lucha. Me hace mucho sentido eso, Carmen.
Siempre ha sido importante justo el permitir, o sea, el ser más incluyente, dejando que las diferentes personas con diferentes habilidades, que no solamente sean las verbales, puedan expresarse o que no solamente esté basado en la lectoescritura. Como decía antes, las culturas milenarias de las cuales vengo usaron el textil como medio de comunicación. O sea, los quipus, los tocapus eran conceptos abstractos tejidos. Y muchos dicen que si no hubiese habido la invasión española, probablemente esos símbolos hubiesen sido la base de nuestra escritura. Y las mujeres, por ende, las bibliotecarias o las sabias que sabían esos tejidos, ¿no? Y así hay muchas culturas que han resistido los tejidos, ahora mismo vemos Palestina, ¿no? El chal palestino como es un símbolo de, bueno, de lucha y de resistencia. Pero desgraciadamente muchas veces los movimientos sociales, especialmente los que han puesto como norma las formas quizá masculinas de expresarse, no han visto esto como algo importante. O en general no se ha visto el arte, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 13 años cuando viví en Chile durante el periodo de la Unidad Popular, y yo muchas veces digo, yo no sé si yo me hubiese vuelto activista solamente con el discurso hablado, ¿no? Pero a mí me impresionó la música, los murales, me metí en un grupo muralista, o sea, era eso, ¿no? La necesidad de un cambio o que los sueños por otro mundo posible te entren por todos los sentidos. Yo creo que es eso lo que a mí me interesa del artivismo, ¿no? Que no solamente ser logocéntrico, así que solo lo lógico y solamente el habla, sino que expresarse en muchas más maneras. Y seguro que hay muchas más maneras de las cuales yo también no las veo, pero es eso, poder involucrar lo más ampliamente posible todas las formas de resistir, todas las formas de expresarse. No siempre es de resistir, también a veces es expresarse, como tú decías también cuando uno crea, por ejemplo, textilmente, si le haces una bufanda a alguien o si le bordas algo, tú estás todo ese momento pensando en la persona. Pones tu corazón en eso, no son solo las manos que activan. Y es casi un acto meditativo, de reflexión, introspección, pero también algo para otro, ¿no? Por ejemplo, hay una arqueóloga, bueno, ahorita no me acuerdo, pero sí la escritora Úrsula K. Le Guin, que tiene una teoría, la teoría de la bolsa tejida, que dice que la historia de nuestro pasado, de nuestros antepasados, sería diferente si le hubiesen dado la misma importancia a las bolsas tejidas que la humanidad hizo desde un principio y no a las puntas de flecha. En todos los museos hay puntas de flecha, pero bolsas tejidas no mucho, no solo porque se han podrido, sino porque no se les da bola, ¿no? Ni agujas, nada. Porque ella dice, la bolsa tejida significa que la gente juntaba ya sea hierbas, frutos, etcétera, para otros. O sea, era para el colectivo, no para sí mismo. Y las puntas de flecha nos hacen hacen que el discurso sobre la historia y la humanidad sea más bien bélico, ¿no? De agresión, ya sea a animales o a otros humanos. Entonces, por ahí, bueno, es una ficción de Ursula K. Le Guin, pero igual a mí me gusta mucho, me apela mucho, ¿no? Porque digo, sí, ¿cómo sería si nuestra historia fuese contada desde las fibras y no desde las puntas de flecha?
¿Y qué le parece a nuestra invitada que tenemos aquí en Foro Ciudadano, Carmen Blanco, educadora popular, internacionalista, artivista textil con raíces indígenas? Originalmente ella es del Cusco, del Perú, de
Del
la
Cusco, soy
hermana.
quechua, tengo raíces
Quechua.
quechua, soy del Cusco.
Así es, raíces quechuas, Carmen.
Pero también muy, muy peruana y muy chilena también. Trabajé 8 años en comunidades mapuches en Temuco.
¿Qué le
Más
parece?
que todo en Temuco, un poco más abajo también.
Esa es nuestra invitada de hoy. Carmen, yo te he escuchado en discursos públicos. Ah, siempre me emociona cómo trabajas la palabra cuando tienes un micrófono al frente. Y hablas de afirmarnos en la esperanza, en no perder la esperanza. Haces un fuerte llamado a que cuidado, no está todo perdido ni podrido. No hay que encerrarse en la soledad porque todo lo que está afuera está mal. Y si usted lo que ve es que hay algo que está mal, porque por supuesto que hay muchas cosas que están muy, muy mal, que no le roben la esperanza. La esperanza es algo que usted no la puede perder, porque si la pierde, más vale que cerremos el planeta y chao, quién sabe dónde nos vamos. A mí me encanta ese discurso tuyo, Carmen, de ese enfoque tuyo, ¿no? De que no te roben la esperanza. Háblanos un poquito de eso.
Claro, yo siempre, bueno, toda mi vida, yo creo que también por eso he podido ser activista tanto tiempo así, porque he tratado de enfocarme en lo que me da esperanzas, en lo que todavía es positivo, porque yo sé que gran parte de los medios, especialmente los comerciales, así, incluso los alternativos, desgraciadamente, resaltan las tragedias, las pérdidas, las derrotas, etcétera, etcétera. Está bien, hay que estudiar eso también, no es que cerremos los ojos, pero lo que nos da fuerza es lo que da esperanza, o sea, lo comunitario, lo positivo. Hay que celebrar también, por muy chicas que sean las victorias, ¿no? Los movimientos, los pasos que nos hagan mover posiciones para adelante, ¿no? Y es por ahí que también yo me entusiasmé con una iniciativa surgida en Latinoamérica, en México, luego se transmitió a Argentina y ahora ya hay en varios lugares, que se llama el Ecosistema de la Esperanza, que es una iniciativa textil que trata, que justo plantea eso, ¿no? Que en nuestros tiempos es verdad que está en riesgo el planeta, la vida en el planeta está amenazada, están las guerras, está la crisis climática, pero lo que está también en crisis es justo el sentimiento de esperanza, ¿no? El que tengamos todavía fuerzas de ver un futuro y soñar. Entonces, como algunos dicen, me parece que los zapatistas es justo eso, que no nos roben también la capacidad de soñar en otros mundos posibles, en los cuales quepan muchos mundos también. Ahí entra lo indígena, por ejemplo, que no se nos homogeneice tampoco, sino nuestro derecho a poder ser diferentes. Entonces, ahí esa campaña, Surciendo el Planeta, se llama, plantea eso y está atrayendo a mujeres de muchos lados. Y aquí en Suecia fuimos dos las compañeras, una compañera sueca que vivió muchos años en México. Y yo que nos hemos enganchado y estamos tratando de enlazarnos, o sea, estamos ya enlazadas con esas compañeras. Entonces tienen una reunión una vez al mes que busquen surciendo el planeta y el ecosistema de la esperanza. Ellas tienen a corto plazo planificado ir a la COP de Belén, a la conferencia climática que va a ser en Belém do Pará, en Brasil. Pero no. Yo pienso que más allá de una copa, aunque por muy alternativa que sea, la copa alternativa, también es importante que esa iniciativa crezca en todos los lugares posibles, ¿no? En pequeños lugares, comunidades, en barrios, etcétera. Entonces, en eso estoy ahora.
No me cabe ni una duda que quienes nos están escuchando, quién sabe dónde, esa es la magia de la radio, de los podcasts, se han inspirado en tus palabras, Carmen, y cuando menos cuando vean el crochet, las agujas, los hilos, las lanas, las telas, esa sábana vieja que ya no sabemos qué hacer con ella, cortarla, transformarla en una arpillera, en fin, va a mirar con otros ojos y ojalá esos ojos alcancen a muchos más. Y así se pueden armar organizaciones, colectivos, grupos, grupetines, o como usted le llame, porque la vida es más linda cuando uno está con más gente. Carmen, muchas gracias por esta conversación que hemos sostenido acá en el Foro Ciudadano. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.